Turning now to the book of Daniel, chapter 2 and verse 1.
Voy ahora al libro del profeta Daniel, capítulo 2 y versículo 1. Daniel, capítulo 2, versículo 1. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y vamos a estudiar la mano de Dios en la vida. Y aquí tenemos al emperador de la gran Babilonia, del gran imperio de Babilonia, el rey de Babilonia. Y él recientemente había conquistado Egipto y también Judá, la pequeña Judá. Había conquistado muchas otras naciones. Era uno que podía ser descrito correctamente por Daniel como rey de reyes. No que se le diese como un título, sino como una descripción de su poder en la tierra. Y de hecho, este era el imperio que sería el imperio de más larga duración en la historia del mundo. Y podría decirse, sin exagerar, que el imperio babilónico se había construido durante 2000 años. Había estado creciendo durante 2000 años. No siempre tuvo las mismas posesiones que tiene en el tiempo de Nabucodonosor. Poco a poco fue creciendo y fue creciendo rápidamente. Y las naciones y las personas de donde Babilonia y los caldeos vinieron y que habían estado en el negocio de construir un imperio, estuvieron haciéndolo antes que ninguna otra persona. Fue el primer imperio mundial. Solamente ha habido 4 imperios mundiales. No ha habido ningún otro imperio mundial que haya sido un imperio universal, tal como los que estamos considerando esta noche. Y tenemos aquí a Babilonia y Nabucodonosor. Él era invencible en su tiempo. Y él se preguntaba qué más fruto había para que él pudiera ganar y tomar. Y aquí también tenemos a Daniel y sus 3 compañeros y otros cautivos de simiente real y noble que habían sido llevados de Jerusalén en una de las primeras redadas que llevaron cautivos ahí a Babilonia antes de que Nabucodonosor fuera rey formalmente, pero ya era príncipe. Y parece que todo había terminado para estos jóvenes hombres de Judá. Y a su debido tiempo, pues Judá había sido conquistada, pero Jerusalén permanecía intacta, como un estado allí del imperio de Babilonia. Y también sería saqueada y caería muy pronto. Y es obvio que eso sucedería. Y entonces aquí tenemos a Daniel, que funcionaba ya allí, en ese lugar entre los cautivos como un profeta, que recibía la palabra inspirada. ¿Y qué es lo que había en el futuro? ¿Qué esperanza había? Porque el imperio de Babilonia representaba el ingenio del ser humano y el poder del ser humano, y estos controlaban todo. Israel ya estaba destruida desde hace mucho tiempo, ahora Judá muy pronto sería destruida. ¿Y dónde estaba entonces la esperanza mesiánica? ¿Dónde estaban las promesas? ¿Cómo éstas serían cumplidas? Y yo no estoy queriendo decir ni por un momento que había ninguna falta de fe en Daniel y sus compañeros, pero aún así no podían ver ninguna luz, aun si ellos firmemente creían que Dios haría algo. En aquel momento, Dios comienza a revelarse a sí mismo. Y él revela lo que sucedería. Y estas revelaciones, pues Daniel 2 al 7, estas revelaciones tratan al respecto de la edificación de imperios humanos y cómo estos se fortalecieron y se desarrollaron confiando en el hombre por completo y en los logros humanos y el ingenio humano. Sin embargo, esto muestra, las visiones muestran que estos grandes imperios iban a colapsarse, muy pronto caerían. Y como ya mencioné, Jerusalén caería muy pronto y habría una gran deportación de los habitantes de Jerusalén. y la esperanza mesiánica parecería que estaba terminando. Y este es el resultado completamente diferente que Dios revela. Y es sorprendente cómo esto es revelado, porque inicialmente es revelado no a Daniel, el profeta, sino a Nabucodonosor, a este emperador tirano, a este rey de Babilonia. Se revela esto a él. Y debido a que se le revela esto a él, y eso sería conocido, que era el sueño del rey, es lo que se le había dado a él, pues a su debido tiempo, esto iría viral, como decimos hoy en día, como se dice en inglés, se volvería viral. Iría este material a través de todo el imperio, este material sería conocido y publicado. Es una forma extraordinaria la forma en que Dios obra. Y él no tenía ninguna forma de interpretar la visión. Nabucodonosor estaba muy atribulado por ella, estaba muy aterrorizado. Este hombre que tenía un control total y poder total estaba sobrecogido por las visiones que había recibido y le hace tener temor y no las entiende. Y entonces al final él depende de un joven de Judea que acababa de comenzar a trabajar en su corte y no solamente era un cautivo. Y entonces Nabucodonosor depende de él y su Dios, el Dios de Judá e Israel, el único Dios vivo y verdadero, para que él pudiera interpretar el significado de la visión. Entonces la gloria sería completamente de Dios. Se requeriría un profeta de Dios para interpretar el sueño, pero vendría a través del rey. Ahora imagínense, si todo hubiera sido canalizado a través de Daniel, la visión original y la interpretación de la visión, pues uno se pregunta cómo esto hubiera sido conocido. Nos preguntamos si Nabucodonosor hubiera detestado esto y porque esta será una visión que en última instancia será en contra de él y su imperio, su reino. ¿Cómo eso hubiera sido publicado? ¿Cómo esta información al respecto del futuro, la historia futura del mundo y el surgimiento del Mesías y su reino y su era, cómo eso sería conocido? En un tiempo en que parecía que la carne era gobernante y soberana y que un imperio diseñado por humanos estaba triunfando y el poder del hombre era invencible, pues en ese momento Dios aterroriza al emperador y le da la visión del colapso inevitable de un imperio tras otro y de que decrecería, disminuiría el tamaño y la duración de cada uno de los reinos hasta que el reino de Cristo viniese. Es una forma notable de cómo, es una forma notable en la que Dios muestra esta revelación y la entrega al hombre, y está aquí en este capítulo. Entonces, primero que nada, en el primer versículo del capítulo 2, dice: Nabucodonosor soñó sueños. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen este capítulo y su presentación. Y vamos a verlo rápidamente. Vamos a buscar las enseñanzas a través de este capítulo, en esta noche. Versículo 2. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos. Y los caldeos, si entendemos el capítulo de forma correcta, parece que es un término que cubre todo tipo de astrólogo, encantador, todo tipo de hombres sabios o adivinadores. Según ellos, claro. Entonces el rey les llamó para que le explicasen sus sueños. Entonces vinieron pues y se presentaron delante del rey. Versículo 3. El rey confiesa que él ha soñado un sueño y su espíritu estaba perturbado para poder conocer el sueño. Y después avanza conforme avanza el capítulo. Y entonces el rey está sobrecogido tanto que abre su corazón y francamente le dice a las personas al respecto del terror y temor que le ha causado este sueño, esta visión. Y después en el versículo 4, como esperaríamos, los caldeos hablan en siríaco, es decir, en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Y el versículo 5 es un poco controversial. El rey dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, o el asunto se me fue. Esa es la frase que es controversial. El asunto lo olvidé, o se me fue. Las traducciones modernas tienden a decir, el asunto es seguro, o el asunto es firme. Y probablemente esto sea correcto, porque el malentendido surge del hecho de que, y si, según nos dicen los expertos, había una palabra persa en arameo que se infiltró en este enunciado, y entonces los traductores escogen formas diferentes de traducirlo. Muy probablemente lo que dice aquí el rey es a su edicto, no a su sueño, cuando dice que el asunto se le fue. He hecho un edicto. Esto es algo ciertísimo. Y aquí lo tenemos, donde dice que si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Tendréis un severo castigo. Y verdaderamente, la mejor forma de traducirlo es decir que el rey sabe exactamente cuál es su sueño, como hace la Biblia de las Américas, que dice, mis órdenes son firmes. Sin embargo, la Reina Valera del 60 nos hace pensar que el rey se olvidó. Y la Reina Valera Antigua dice, el asunto se me fue. Sin embargo, el rey no dice, me he olvidado. Y tú me tienes que decir, sino más bien dice, en efecto, tú necesitas decirme el sueño. Y esto es ciertísimo, es algo firme. Esto viene de mí como un decreto. Como dice la Biblia de las Américas, mis órdenes son firmes. Entonces pensamos más bien que el rey sabe qué es lo que soñó. Y esa es la explicación más probable del versículo. Y aunque la lectura literal de lo que dice aquí en la Reina del 60, lo olvidé, si esto fuera así, aun si el rey no verdaderamente recordase su sueño, no afecta la importancia del pasaje ni la interpretación. Entonces respondió el rey y dijo a los caldeos, a los astrólogos, los hechiceros, y lo más probable que está diciendo es mis órdenes son firmes, como dice la Biblia de las Américas. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Él es un déspota, este rey, es un tirano, como lo muestra el versículo 5 una vez más. E igualmente estos hombres sabios, estos astrólogos, eran sumamente arrogantes y se sentían superiores en su comportamiento. Y el rey los conocía ya. Y él entonces ya tenía sospecha de ellos y era muy cínico al respecto de ellos. Y entonces él creía que conjurarían una interpretación entre ellos que verdaderamente no tenía nada que ver con algún conocimiento de cuál era el significado del sueño. Versículo 6. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Él quería ambas cosas. El razonamiento del rey es así. Si tú puedes interpretar el sueño, entonces también es porque conoces qué fue lo que soñé originalmente, lo sabes. Y ellos piensan que esto es irrazonable, como también nosotros también pensaríamos en el versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey les acusa de querer comprar tiempo. Yo conozco ciertamente que vosotros pones dilaciones. El original dice comprar el tiempo, porque veis que el asunto se me ha ido. Estaban con miedo del edicto que el rey había pronunciado. Versículo 9. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Así que él es muy cínico al respecto de sus astrólogos, sus hombres sabios. Los caldeos le dicen al rey en el versículo 10. Y esto es intrigante, el ver cómo hablan las cosas. Le dicen al rey, está siendo irrazonable. Pero no se le puede decir esto a un tirano, evidentemente. No se le puede decir, está siendo irrazonable. Y la forma en que dicen está siendo irrazonable es una obra maestra de palabras para hablarle a un rey. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. No le acusan al rey directamente de ser irrazonable, sino dice, no, nadie ha preguntado una cosa así antes. Y es una cosa rara. Y lo que quieren decir es que eso nunca ha pasado. Es una cosa rara lo que el rey está solicitando. Y no hay nadie que se lo pueda mostrar al rey excepto los dioses que no viven aquí. Entonces lo ponen de forma delicada para decirle al rey que está siendo irrazonable. Y entonces, versículo 12, el rey se llena de ira. Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, a todos los caldeos, a todos los sabios, que se deshicieran de ellos. Y este decreto se habría extendido hasta tocar a estos cuatro jóvenes de Judea que recientemente habían comenzado a servir en la corte. A pesar de que ellos no eran astrólogos, habían sido educados por ellos. Evidentemente eran considerados bajo el mismo decreto, versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Versículo 14. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey. Estamos interpretando aquí lo que dice y pensamos que él conoce a Arioc. Arioc es un príncipe, el comandante, y tiene gran responsabilidad y tiene acceso directo, cara a cara al rey. A él se le confió el llevar a cabo la destrucción de todos los astrólogos. Y Daniel parece que le conoce. Y Arioc está dispuesto a escucharle. Y yo pienso que podemos suponer que esto indica el comportamiento de estos cuatro jóvenes de Judea, a pesar de que han sido los de más alto rango de la clase. Y estos judíos que fueron entrenados como cortesanos en la corte real, a pesar de que se les había dado una capacidad grande por parte del Señor, gran sabiduría y profecía, y eran admirados por el rey cuando les preguntó, aún así, no era una persona cuya personalidad ofendiera. A todo mundo le caía bien, podemos interpretarlo. Él en absoluto era arrogante, orgulloso en su comportamiento, para nada. Y él era alguien que era cortés, era útil, era amigable, era humilde en su comportamiento. Y entonces vemos que las puertas se le abren. Y entonces él puede acercarse a Arioc, el capitán de la guardia del rey, quien le escucha. Y le escucha. Y versículo 15, habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Algunas traducciones dicen tan duramente, por parte del rey. Y no le pregunta a Daniel a él de qué se trata todo esto, qué es lo que ha hecho el rey, porque eso no sería de acuerdo al protocolo, sino que hace una pregunta indirecta. ¿Por qué el rey está actuando de esta forma apresurada o rigurosa? Y entonces Arioc le da una respuesta completa. Y Daniel, versículo 16, entró y pidió al rey que le diese tiempo. Y la narrativa se escribe de una forma tan apresurada que todo el protocolo necesario es dejado a un lado. Evidentemente Daniel no hubiera podido entrar así nada más y ver al rey. Primero habría tenido que consultar a algunos secretarios de Estado y después hubieran ellos preguntado a otras personas y tal vez había unas tres o cuatro etapas, incluso para un cortesano junior, y después en última instancia llegó al rey. Todo esto se deja fuera en el pasaje que va con tanto apresuramiento. Luego Daniel le pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación del rey. Evidentemente, porque eso le satisfizo al rey, entonces le tiene que haber dicho que le mostrase el rey el sueño y la interpretación. Tenemos que pensar que esto está así. Y después Daniel no sabía, en ese momento no sabía. Y esto nos lo dice en los versículos subsecuentes. Él actuó con fe Él razonó consigo mismo: Dios me ha puesto en este lugar y a mis compañeros también, y nos ha entrenado y nos ha hecho aceptables, a pesar de que tuvimos que ser firmes, a pesar de que insultamos al rey diariamente, porque no tomamos de su comida. No comemos nada que haya sido ofrecido a los dioses. Nos arriesgamos a dar una inmensa ofensa, y aún así hemos sido protegidos y guardados de forma maravillosa todo este tiempo. Dios tiene que tener un propósito para nosotros, de haber pensado. No puede ser que estemos a punto de ser destruidos. Más bien, Dios estará a punto de liberarnos de esto. Y entonces él va al rey y ofrece sus servicios, teniendo fe. Y el versículo 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que orasen. Versículo 18. Para que pidiesen misericordias del Dios del cielo. Esa es una frase maravillosa. No se olviden que ellos estaban en la corte, donde el cielo, pues el sol, la luna y las estrellas eran dioses. Y entonces ellos tienen una reunión de oración para orar al Dios del cielo, al verdadero Dios, quien está por sobre todas las cosas, sobre todos los dioses ficticios y mitológicos. Oraron al Dios del cielo sobre este misterio, este secreto, lo que el rey había ocultado de los astrólogos. Y entonces Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. El final del versículo 18. Versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Y la respuesta que tenemos aquí es muy útil. Nos instruye. Por lo cual bendijo Daniel el Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, versículo 20, lo leemos en la lectura bíblica. ¿Qué oración tan maravillosa a partir del versículo 20? ¿Saben ustedes? Hace mucho tiempo que se ha notado que hay 7 porciones de salmos aquí, entretejidos en el tapiz de esta oración. 7 porciones de los salmos. 5 porciones del libro de Job. Una porción de Primera de Crónicas, una frase de Isaías, una frase del libro de Génesis y una del libro de Éxodo. Es un tapiz de escrituras, el cual está entretejido de forma libre y experta para hacer puntos sólidos. Y aquí vemos diferentes puntos de esta oración de Daniel, es decir, él conocía la palabra de Dios. Y la conocía también que la había meditado. Y cuando él oró, todo fue bíblico lo que dijo. Promesas, enunciados, afirmaciones y oraciones. Bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, la eternidad de Dios, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él sabe exactamente lo que está haciendo y lo que necesita hacerse. Y tiene el poder para hacer cualquier cosa que él desea hacer. El versículo 21 muda los tiempos y las temporadas, las edades, las épocas. Gobierna y tiene supervisión en todo. Él quita reyes y pone reyes. Él determina cuánto tiempo reinarán y su poder. También determina cuándo los imperios terminarán y las naciones también. Da la sabiduría a los sabios. Él bendice a su pueblo con conocimiento de lo que pasará, las cosas que sucederán, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo, revela cosas así solamente a su pueblo. Y después habla de Cristo. Estoy seguro que esto es lo que están queriendo decir el versículo 22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con él mora la luz. Es interesante porque los comentaristas judíos antiguos, que nunca llegaron a ser cristianos, interpretan también la palabra luz aquí de forma mesiánica, diciendo que es Cristo. Él revela lo profundo, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Bueno, tal vez no sea una referencia de Cristo, pero claro que Cristo es la luz. y la luz mora con él. Después la oración comienza ya en sí. Versículo 23. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y ya se olvidó respecto de su vida, por completo, el profeta Daniel, porque lo que él ha recibido en esta revelación, esta visión nocturna, no es solamente los detalles del sueño que soñó Nabucodonosor, sino también ha recibido la interpretación del sueño. Y él está tan sobrecogido por la interpretación y la predicción de la época de Cristo y la venida del futuro de Dios después de que se colapsasen los imperios. Entonces él está tan sobrecogido y tan levantado por esto que ya se olvidó. Ya fue eclipsada la razón por la cual originalmente oró pidiendo por sus vidas. Sin embargo, sus vidas han palidecido y ahora son insignificantes comparado con esto. Y esto es una gran verdad. Y eso es algo que es así con nosotros. Cuando somos levantados por el plan de Dios, alentados y por el plan que tiene el Dios para el mundo y las edades y el futuro y estos grandes temas, nos olvidamos al respecto de nuestros dolores y problemas y necesidades. Y tal vez comenzamos trayendo al Señor en oración cosas diferentes. Y es lo que pasó aquí. Ya no se menciona nada respecto de la salvedad de Daniel. Versículo 24. Después de esto, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey, y yo te mostraré la interpretación. O yo le mostraré la interpretación. Y así lo hizo. Aquí hay un toque humano en el toque 25. Entonces Arioc, claro, solamente es un hombre. Y no tiene ninguna sensibilidad espiritual. Y entonces llevó prontamente a Daniel ante el rey. Atravesó los diferentes secretarios reales, etcétera, suponemos. Y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá. Pues el rey ya conocía a Daniel. Él de forma personal lo había aprobado cálidamente en la examinación, en aquel tiempo de examinación, antes de su graduación. Sin lugar a dudas lo había estado observando desde entonces. Ya había tenido una audiencia con él. Sin embargo, Arioc quería esta oportunidad de tomar el crédito, aunque no lo merece. Quería el crédito por haber traído a Daniel a ayudar al rey. Y él sí lo hace entonces, Arioc. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual le llamaban Beltasasar, y le dijo: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? El rey está firme al respecto de su edicto. Versículo 27. Daniel respondió delante del rey diciendo el misterio. El término que utiliza aquí también confirma que el rey sabía bastante bien cuál era su sueño. El misterio, el secreto que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Daniel no pierde la oportunidad de recordarle al rey que los religiosos caldeos no tenían ni idea de cuál era el sueño. Y entonces serían incompetentes para poderlo interpretar. No podrían. Pero Daniel no le falta compasión para con ellos. Porque parece decir algunas cosas aquí buenas. Versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Los postreros días. Entendemos esta frase. Nos damos cuenta que esta es la época de Cristo, la época cristiana, la época de la iglesia. He aquí tu sueño. Las visiones que tú has tenido en cama son las siguientes. Y tiene que haber una explicación. La gran modestia de Daniel y la determinación de dar toda la gloria a Dios la vemos aquí en el versículo 29. Estando tú Oh rey, en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser, solamente Dios y nada más. Y a mí me ha sido revelado este misterio secreto, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Solamente Dios es el que ha revelado el secreto, y aquí lo tenemos, la visión, la imagen. Versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, una estatua inmensa. Esa gran imagen, estatua, cuyo brillo era excelente, sublime, era rayante, curiosamente, la gloria radiante. Es una estatua de una forma humana. Y lo vemos a medida que avanza el pasaje. Y sí, tiene que ser así. Porque representa imperios mundiales. Gobierno humano. Representa la carne, el poder y el ingenio del ser humano. Estaba delante de ti. Y su aspecto era terrible. Terrorificante. Muy sorprendente en extremo, feroz, terrible. Bueno, pues estos imperios mundiales eran así, terribles. Versículo 32. La descripción comienza por la parte de arriba. La cabeza de esta imagen era de oro fino. La parte más preciada de la estatua era la cabeza, la más preciosa. Era de oro fino. El oro más fino. A medida que desciendes a través de la estatua, los materiales son de menos valor. Su pecho y sus brazos de plata. Su vientre y sus muslos de bronce. Sus piernas de hierro. Muy fuerte, mucho muy fuerte. Pero no tan valioso ya como las partes de arriba. Sus pies, en parte de hierro y en parte de barro cocido. Muy vulnerable ya. Elementos que son fuertes, el hierro por ejemplo, y elementos que no son fuertes. Entonces los pies son sumamente débiles. Estabas mirando, versículo 34, hasta que una piedra fue cortada, pero no con mano. Y lo que se sugiere aquí es que la estatua representa el que está sido hecha por manos. Es como las cosas que los emperadores hacen para su gloria, aunque nunca así nada se había visto o hecho. Mientras que esta piedra, esta mera piedra, obviamente representa algo celestial y divino, porque fue hecha sin manos. Esta estatua representa el poder y el ingenio humano, el gobierno y el control y la fuerza. La fuerza es algo divino, perdón, la roca. Y algún versículo posterior dice que viene de una montaña, versículo 45, donde dice aquí, tuviste que esta piedra, de la manera que viste, de que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro. Pero de vuelta al versículo 34, donde dice que estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, pero no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano. Y algo extraordinario pasó en la visión, un proceso de desintegración que avanzó. Y avanzó de los pies, a través de las piernas, hacia arriba, por el abdomen y el pecho y la cabeza, hasta la parte más preciadísima y valiosa, el oro, y todo se desintegró. Y se desintegró de tal forma que la mitad del versículo 35 se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, y fueron como tamo de las eras de verano, en millones de pedazos que fueron llevados por el viento y ya no se hallaron más. Los imperios fueron quebrantados y erradicados por completo, mientras que la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa es la visión. Versículo 36. Este es el sueño. También la interpretación del diremos en presencia del rey. Entonces la interpretación viene ahora. La visión. La cabeza representa ese tiempo presente, el tiempo de Nabucodonosor. A medida que vamos hacia abajo en la visión, hacia abajo en la estatua, estamos viendo más adelante, más hacia el futuro. Los pies a la parte de abajo representan el final del periodo de tiempo que se representa, que esta estatua representa. Y a medida que se avanza, los materiales son menos valiosos. Y cada imperio subsiguiente es un imperio menor, una entidad menor. Y en última instancia, toda la tradición de imperio mundial se destruye. Hay cuatro imperios en la visión. Versículo 37. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Nabucodonosor mismo es esa cabeza de oro. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Pues eso sería una sorpresa. Sacudiría a Nabucodonosor y luego, después del imperio que él representaba, el imperio de Babilonia de 2000 años, aunque tendría otros nombres, pero serían las mismas personas en general, esa gran compañía sería superpuesta, caería. Ya no estaría más. Sería reemplazada. Sería sustituida por otro reino que también respondería a las características de un imperio mundial, pero sería inferior. De hecho, el imperio que reemplazó a los babilonios, el Medo Persa, fue geográficamente más grande que el de Babilonia, pero en otros aspectos fue inferior. Nunca fue tan unido. Fue o duró mucho menos tiempo. No duró 2000 años, sino 200 años. En duración y en unidad fue un imperio mucho menor. Y luego luego se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce. El segundo era así, era plata, este es de bronce. Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Los griegos. Todavía tuvo mayor extensión Alejandro el Grande. Él conquistó muchas partes, pero fue inferior en muchas formas. Nunca fue unido. Y el cuarto reino será fuerte como hierro. De forma geográfica, fue incluso más grande todavía. Pero fue inferior una vez más en duración y en unidad con toda certeza al Imperio Romano. Nunca fue unido. El cuarto reino será fuerte como hierro. Los romanos, el Imperio Romano fue el más formidable en muchas formas. Aplastaba cualquier parte, cualquier otro reinado. Y dice, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Todo lo destruiría, todo lo desmenuzaría y quebrantaría. Un imperio brutal en sus conquistas y en la forma de hacer las cosas. Pero tenía una falla terrible, versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. En versículo 43, un enunciado intrigante. Y hay diferentes interpretaciones aquí. Y después dice, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de lanzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Había este destino de que no hubiera unión en el Imperio Romano. Y allí el experimento de comprar personas casándose con su familia real. Y eso persistía hasta el comienzo del siglo pasado. Pero no funciona, dice la profecía. Eso es lo que dice, tal vez. Versículo 44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo, esta es la piedra cortada del monte, en esos días, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Evidentemente, cuando el imperio de Babilonia fue destruido, a pesar de que fue completamente destruido, su cultura, ya conoce sus edificios incluso, y muchas de sus formas y políticas continuaron en el siguiente imperio. Entonces, en cierto sentido, cuando la estatua es destruida, los cuatro imperios son destruidos al mismo tiempo. Y decimos, sí, pero el segundo imperio acabó con el primero. Pero el primero, de forma inevitable, continuó pasando, traspasando su cultura, sus métodos militares, su forma de pensar. Entonces, el imperio medo-persa tomó prestado de los babilonios y el imperio griego también tomó prestado de los de antes y el imperio romano también de los de antes, simplemente perfeccionando las técnicas y los métodos de la carne. Entonces, a pesar de que esos imperios pasaron, todos eran como una misma estatua. Todos, cada uno de ellos se beneficiaba del anterior y todos son destruidos al mismo tiempo por la venida del Mesías. Y el Calvario, y la fe cristiana, y la conquista del corazón de los hombres, los cuales se están reuniendo un pueblo para la posesión de Dios. Y Dios, entonces, de acuerdo a su tiempo y voluntad, termina con gobiernos humanos. Y el reino de Cristo, sin embargo, que solamente ha sido introducido brevemente aquí, y habrá gran detalle a medida que avanzamos, el reino de Cristo continúa. Así que la primera visión que se dio a Nabucodonosor y que Daniel interpretó, nos muestra mucho al respecto del conflicto de las épocas. El control y el poder y gobierno a través del ingenio humano y poder. Las personas que ponen su confianza en los hombres y el gobierno de Dios también en contraposición a eso. ¿Qué aliento para Daniel y sus compañeros y también a todos los creyentes de aquel entonces? Y el pueblo de Dios en general, todo parece estar en contra de la esperanza mesiánica y la promesa de Cristo. Y después vemos esto, que nos dice que eso es solamente temporal. Este imperio de 2000 años terminará. Habrá otro, inferior. Geográficamente más grande, pero inferior. Pero también caerá, muy pronto. Y después otro, y después otro. Y después el reino de Cristo es revelado. Esto es maravilloso. De modo que los liberales incrédulos que se hacen llamar cristianos, eruditos, comentaristas de recientes siglos han dicho, el libro de Daniel tiene que haberse escrito después de que todo esto pasó. Y claro que ellos quieren explicarlo así, porque la exactitud tan extraordinaria de estas profecías. Y solamente hemos visto pequeños detalles y la exactitud de las profecías es tan grande que estos cínicos incrédulos no lo quieren creer. Sin embargo, esto es así, esto es lo que les fue dicho. ¿Y cómo fue dicho? Este conocimiento atravesó todo el imperio. Las personas serían convertidas a través de esto, se les haría pensar. Y Nabucodonosor nunca fue el mismo, nunca jamás. No tenemos tiempo de ver sus reacciones, pero veremos estas grandes cosas y mucho más en las semanas venideras si Dios quiere. Y esto trata respecto de la gran comparación del poder de Dios y el poder del hombre. Y veremos mucho más al respecto de esto.